empezamos la tertulia de hoy hablando de la entrevista de hoy a las 9. Les propongo continuar hablando de la entrevista de ayer a las 9, porque a esa hora, ayer dialogamos con el doctor Carlos Varela Álvarez, que es un abogado argentino, especialista en derecho penal y en derechos humanos, que es uno de los abogados que ahora asesoran a los hermanos Peirano Basso. La novedad se conoció la semana pasada. Estos abogados argentinos presentaron el caso de los hermanos Peirano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Los letrados señalaron que en el juicio contra los Peirano no se han respetado las mínimas garantías del debido proceso y dijeron que son víctimas de un trato inhumano. ¿Cómo vieron ustedes ese cambio de estrategia en la defensa de los ex jerarcas del Banco Montevideo?
Bueno, sin duda que es un cambio radical, ¿no? Yo creo que en este caso hay que, y que lo va a tener que sopesar, por un lado la justicia y por otro lado ellos también ver, los propios defensores, la mecánica del sistema nuestro hace que efectivamente el proceso penal es bastante inhumano. Es inhumano para los Peirano, es inhumano para el peor delincuente, es inhumano para Rodríguez, es inhumano para aquel que inocentemente puede quedar preso. Inhumano en el sentido de que tiene una cantidad de deficiencias que muchos han hablado y tampoco se han podido resolver. Creo que en este caso también se pone a prueba nuestra tolerancia, en el sentido de que sobre los Peirano se han puesto una cantidad de demonios, justificados o no, o totalmente justificados o parcialmente justificados, pero que en definitiva son individuos que tienen que ser tutelados en sus derechos como cualquier ciudadano. Entonces creo que también no hay que uno tiene que hacer aún más en lo que puede pensar o sentir y lo que puede ser el proceso penal, en el cual hay una distribución de responsabilidades, de matices y de alcances de los hechos que puede haber cometido cada uno, que es lo que tiene que dilucidar el proceso. En definitiva, yo creo que es un cambio sin duda de estrategia y probablemente muchas de las cosas que estén sosteniendo los abogados son bastante argumentables, en el sentido de que los presos sin condena son una grave deficiencia de nuestro sistema, no solamente en este caso, ¿no?
Sí, yo quisiera darle una perspectiva un poco distinta, en el sentido de que a veces uno no toma en cuenta. O sea, uno se acostumbra a determinados funcionamientos de la sociedad que son relativamente, me parece, muy aberrantes. Es decir, cuando el abogado hablaba de que los Peirano estaban sometidos a un proceso donde no estaba claro la figura, no soy abogado, la figura a la cual se la sometía, que era una legislación del siglo XIX, ¿verdad? Para procesar delitos del siglo XXI en una actividad ultra sofisticada como la financiera bancaria. Es decir, ¿cómo nos hemos acostumbrado a que periódicamente se habla de bajar la edad de imputabilidad de los delitos, de todo tipo de delitos penales, de subir las penas para determinados delitos, etcétera, pero los delitos económicos se rigen por una legislación que es, en muchos casos, del siglo XIX? Es algo insólito.
Cuando la actividad empresarial ha cambiado tanto desde
entonces. Totalmente. ¿No? Y además, la justicia, cuando tiene que encontrar la manera de encauzar esos delitos de nuevo tipo y con efectos devastadores sobre la sociedad, como lo fue en la crisis bancaria, con efectos devastadores sobre la sociedad entera y sobre cada uno de sus miembros, cuando tiene que encauzar esas maniobras en esa legislación, todavía no tiene los medios, ni los medios profesionales, ni los medios económicos para realizarlo.
Sí, agrego allí, Gabriel, porque es algo en lo que sin duda hemos pensado todos en estas semanas, agrego un poco en la misma dirección de lo tuyo lo siguiente, una parte de las demoras de las que son víctimas, sin duda, los hermanos Peirano Basso en su proceso, sin duda que tienen su origen en las limitaciones que el juzgado tiene para estar trabajando en este caso junto con cuántos otros más. Debe ser difícil estar en la piel de un magistrado como el doctor Pablo Eguren. Y menciono Eguren en este caso, como podría mencionar a Balcal y sí, otros, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para estudiar un caso de lo que sería una estafa bancaria de proporciones gigantescas, pero teniendo que intercalarle en el medio robo de gallinas?
Se han contratado peritos, ¿no?
Sí, pero igual.
Pero puntualmente. Y además enfrentando a abogados de mucho peso y formación, ¿verdad? Sí.
Yo quería decir, yo escuché ayer la entrevista a este abogado mendocino, uno de los dos abogados que es argentinos que se han hecho cargo de este caso, ¿no? Me molestó especialmente lo que dijo el abogado argentino. No le adjudico autoridad alguna a un abogado de la Argentina para venir a decir que nuestra legislación penal es atrasada. Digo, en todo caso es tan atrasada o menos atrasada que la Argentina. Yo estaba asombrado ayer de escucharlo porque era un abogado que hablaba de la legislación uruguaya con total soltura, olvidando que, por ejemplo, en su país hace pocas semanas se acaba de aprobar una ley que declaró la impunidad absoluta de todos los actos de corrupción de los gobiernos de Menem para acá. Esto acaba de ocurrir en el Parlamento argentino y eso forma parte de la legislación penal argentina. Entonces, digo, algo que en el Uruguay sería inadmisible que se hiciera así un borronazo para un perdonazo absoluto, ¿no? Bueno, esto acaba de ocurrir. Entonces, repito, creo que hay que tener cuidado con ese tipo de giros. No entiendo bien, además, qué es esta apelación a lo internacional que se está haciendo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos da trámite a cualquier denuncia. Yo mañana digo, aquí Emiliano Cotelo me trató mal el día de hoy, lo denuncio y le da trámite. Digo, viene, señor Emiliano Cotelo, explíquese, pero nada más que eso. No tiene valor.
Los abogados, hay un filtro, hay un mínimo filtro ante las denuncias. No toda denuncia se acepta.
Creo que lo que importa son los abogados que están aquí, y eso es lo que yo desconozco. Digo, no sé por qué razón los abogados anteriores han sido quitados o han renunciado a sus tareas.
Ellos renunciaron por discrepar con este cambio de rumbo, ¿no?
Y han aparecido otros abogados nacionales que yo creo que son los abogados uruguayos los que tienen que definir la cosa. No creo que se defina aquí con abogados argentinos.
Sí, los abogados para el proceso dentro de nuestro país son ahora Diego Camaño y Pablo Donangelo, en sustitución de Amadeo Tati y Carlos Curuguay.
Ellos son los que tienen la llave, los abogados uruguayos, ¿no?
Aunque claro, ojo, el propio doctor Barrera Álvarez reconocía ayer que gestiones como esa que se hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminan incidiendo o ejerciendo algún tipo de presión sobre el proceso que se
tiene. Depende de la publicidad que tengan, ¿no? Se hace mucha publicidad buscando presión más por la opinión pública, pero no por lo jurídico, ¿no?
Por el lado de la opinión pública, sin duda que aparece una forma de presión, pero la otra le aparece, por ejemplo, directamente al juez, cuando recibe, como recibió ahora, ¿verdad?, a través de la Suprema Corte, el planteo de la Comisión Interamericana, que le requiere explicaciones, y él tiene que justificar por qué el trámite del proceso viene teniendo tales y cuantas velocidades.
¿Justificar o no? Digo, puede pasarlo, ¿no?
A mí me gustaría agarrar el tema, digo, con una pequeña variante, ¿no? Porque está claro que la justicia uruguaya tiene 55.000 problemas y que eso a muchas lecturas. De hecho, lo que aquí los abogados han manejado, lo que yo he escuchado, son un par de términos que aparte están ligados al origen intelectual de nuestro pensamiento, en el término igualdad y el término justicia. Los conceptos tienen nociones, definiciones, tienen historia. En el caso de la noción de igualdad, que se origina en Grecia, está desde entonces ligada a la justicia. Los dos son conceptos muy complejos. Al comienzo estaba ligada la justicia y la igualdad a la primacía de los poderosos sobre los débiles. Con los años eso fue tratando de equilibrarse. Y es obvio que una cosa es la igualdad en el sentido de lo mismo, de lo idéntico, y otro en el sentido de lo justo, porque no siempre lo idéntico es lo justo. Yo quisiera citar a Aristóteles, porque es el primero que empieza a plantearse en su ética y en su política este tema, y dice lo siguiente: parece que la igualdad es lo justo, y lo es, pero no para todos, sino para los iguales. Y lo desigual parece que es justo, y ciertamente lo es, pero solo para los desiguales. O sea que se acepta que la simple igualdad no equivale a la justicia porque hay diversas condiciones humanas. Y a mí me interesa esto porque es el único enfoque que puedo hacer, y es el siguiente: la justicia para Aristóteles, para Platón, es más bien imparcialidad. Y a ellos, y yo creo que está bien, no les parece que imparcial sea dar igual trato a quienes no son iguales. Mi abuela tenía un versito que era así: igualdad, oigo gritar el jorobado te roba, quiere ver si sin joroba nos quiere jorobar. Samuel Johnson en el siglo XVIII definió al banquero como alguien que transita con dinero. Un poquito después empezaron a hacer las leyes que nosotros estamos usando para controlar esta situación de estos banqueros. También Samuel Johnson decía que qué curioso que los banqueros vayan tanto a la iglesia. Yo no creo en la justicia divina, pero la justicia de la que estamos hablando no parece ser la que deberíamos aplicar. Claro que dentro de las leyes, con las reglas, con lo que está vigente, evidentemente un abogado siempre tiene un argumento para decir esto está siendo injusto. Pero querer igualar a personas en situaciones desiguales no parece ser por lo pronto imparcial.
Y aquí se han cometido, creo que hay que reprobar algunos excesos. A mí me pareció que, por ejemplo, cuando desenterraron el cadáver de Jorge Peirano Espacio, me pareció una cosa absolutamente increíble, ¿no? E inaceptable. Creo que se han cometido excesos para todos lados. O sea, que ha habido desigualdad.
Es uno de los ejemplos que citan los abogados en el planteo ante la Comisión Interamericana.
Creo que eso fue uno de los efectos, quizás, de la gran resonancia pública del tema. Pero ha habido excesos para un lado y para otro, ¿no?
Sí, el punto yo creo que habría que quizás analizar los argumentos que plantean los abogados ahora, olvidándose de quién es el expediente, suponiendo que fuera de Juan Pérez, que es un poco el ejercicio que va a tener que hacer el juez, que es dejar, o que hace el juez, obviamente, dejar a un lado todos los gritos de la tribuna, sea de la tribuna internacional, de la talud, de la local, de la prensa, de lo que le dicen los amigos, lo que dicen en la calle, las barras bravas, etcétera, y valorar objetivamente las cosas. Es una tarea bastante ardua.
No insistiría que tanto se habla en estas semanas de una nueva agenda legislativa, ¿verdad? Yo quisiera ver en esa nueva agenda legislativa y en los primeros lugares este tema de la legislación relativa a los delitos económicos. Uh-huh. Y porque como ciudadano me revela enormemente que estemos sistemáticamente hablando de temas legítimos de seguridad pública, ¿verdad? Y todo esto esté súper establecido y tipificado, y por otro lado, delitos de siglo XXI hiper sofisticados no sean prácticamente punibles, porque salvo en este caso monumental de esta crisis financiera que es histórica a escala nacional e internacional, donde hubo evidentemente maniobras fraudulentas, salvo en casos como este, no pasan a escala judicial, y por otro lado, cuando pasan son en penas ridículas, parecería ser 2 años, 8 años, y además donde la justicia se tiene que manejar con una orfandad de recursos total.
Es curioso que no haya también entre las plataformas políticas en la época electoral creo que casi ningún planteo que tuviera que ver con lo que es el funcionamiento de la justicia, o con la gestión de la justicia, o con los procesos, o con la aplicación de la ley, pues el caso del sistema penitenciario.
Los partidos políticos, sino que también, disculpame, porque sino la propia corporación judicial, con un planteo tan fuerte están haciendo estos abogados, no hay un vocero del Poder Judicial que salga y que dé 2 o 3 elementos de explicación a la opinión pública.
Lo que pasa es que creo que todo el mundo sabe en el Poder Judicial que el sistema funciona mal, pero no hay como resortes de poder decididos a cambiarlo, está como petrificado. Todos los programas de reforma y modernización del sistema judicial han fracasado por, yo diría, petrificación institucional, o sea, es un tema complicado.
A mí me revela un poco dramático que se le otorgan derechos a quienes no son capaces de conquistarlos.
Varios mensajes desde la audiencia. Mario, que llamó por el 9028-110 desde Malvin, dice: no es desigualdad que los hermanos Peirano Basso estén en cárcel central y los presos pobres en el Comcar. Otra cosa, aprovecha y pregunta, ¿cuál es el criterio para enviar gente a cárcel central? Laura de Colón dice, más o menos en la misma línea, qué suerte que los hermanos Peirano tienen plata para pagar varios abogados, incluso abogados extranjeros, remarcando en esa idea de la desigualdad ante la justicia, ¿no? Y después viene este otro mensaje de Julio de la Aguada, por el 1711-0810, que va a uno de los temas que hemos estado discutiendo aquí, las demoras, los plazos. Dice, en junio se van a cumplir 10 años de el momento en que falló a mi favor el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Un organismo del Estado tiene que pagarme unos $20,000. Pero recurso tras recurso aún no pude hacerlo efectivo. Dicen que me lo van a pagar con intereses. Si es así, cuando me paguen, les mando un whisky.
En perspectiva.
Desde 1985.
Volviendo sobre el tema anterior, varios mensajes de la audiencia. Elijo este, Enrique, que escribe por correo electrónico desde Positos, dice: está bien, pero nadie puede negar que el proceso penal uruguayo es fascistoide. El hecho de que se le quite la libertad a alguien sin siquiera poder defenderse es grosero. Y lo peor es que la gente en general no lo sabe. Contratar a un abogado no sirve para nada. Primero cárcel y después recién la defensa. ¿Qué dicen los abogados?
Es así, si yo recomiendo la legislación de toda nuestra materia penal y procesal tiene mucho que ver con el código fascista italiano, ¿no? Por ejemplo, aquella cuando se discutía aquella figura del abuso indominado de funciones, es una figura del código fascista, digo, que permite llevar a la cárcel a alguien sin que se sepa claramente cuál es el delito. Y después lo que se señalaba aquí, a lo largo del proceso, sobre todo en el proceso acusatorio y en el principio, uno es acusado, no tiene acceso al expediente, no sabe de qué es acusado, puede pasar meses en esa situación.
Juan Miguel, ¿tú?
Sí,
¿también abogado?
Sí, bueno, nunca, me recibí, pero niego ser abogado. Ya a esta altura tendría que estudiar de nuevo, porque me recibí en el 83 y nunca ejercí, así que trato de ocultar la cosa. No, pero me interesan y he seguido bastante en algunos temas, y como es el tema penal. Yo recomiendo un librito que se consigue todavía, que se editó hace unos años, lo editó Gonzalo Fernández, hoy es candidato a electo como secretario de la presidencia. Es un librito que se llama Del otro lado del código. Son todas historias reales de casos judiciales que desnudan lo que es el proceso penal.
Las carencias, ¿no?
Las carencias, las dificultades, no por mala voluntad de los jueces o del personal actuante, sino por las carencias conceptuales, el mecanismo, las dificultades de la defensa.
Bueno, hay una reforma proyectada y casi aprobada que se ha detenido en el tiempo, claro, que realmente se incentivó la actualización.
Y uno de los autores de esa reforma es justamente el doctor Gonzalo Fernández.
Claro, yo creo que lo que pasa es que a veces justamente, en general, las personas que van a los juzgados o van presas son gente pobre, son gente que comete delitos vinculados a su situación de marginación de algún tipo o de otro. Y bueno, entonces otros espacios de la sociedad nos enteran o no nos enteramos. Cuando eso ocurre a otros niveles, descubrimos que tenemos un mecanismo que no es el adecuado.
10 y 25 minutos.